Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de lunes. En el proceso de renovación que venimos teniendo en estas mesas. ¿Quiénes nos acompañan hoy entonces? Bueno, empiezo por Hanna Rodríguez Hertz. Buen día.
Buen día, ¿cómo estás?
Graciano Pascale,
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Martín Couto, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Y Nicolás Albertoni, que ahora sí encuentra su lugar porque lo hemos hecho ir y venir. Se quedan los lunes. Buen día.
Buen día, Emiliano.
Derecho de piso, a todos nos pasó eso.
¿Te estás enterando de algunas reglas que ni yo conozco? Vamos al primero de los temas. Este que nos ocupaba en los minutos anteriores. Se conocerá hoy quién reemplazará al intendente de Colonia, Walter Zimmer, que fuera procesado con prisión el viernes por un delito continuado de abuso de funciones. El sábado, la Junta Departamental pidió a su primer suplente, el diputado Ricardo Planchón, que asumiera durante 30 días a la espera de que avanzara el proceso contra Zimmer. Pero, según dio a entender él, hablando con el diario La República, solo renunciaría a su banca en el Parlamento a cambio de un cargo definitivo y no para reemplazar al intendente por unos meses. Si Planchón, que apoya la precandidatura de la calle Pou, no acepta el cargo, la intendencia quedará en manos del director de planificación, Miguel Asqueta, quien, como Zimmer, apoya a Jorge Larrañaga. Pero en fin, este es uno de los infinitos ángulos que tiene el tema. Me gustaría saber por dónde lo ven ustedes. ¿Quién empieza? ¿Estás tú, Graciano?
Sí, muy complejo el tema porque efectivamente tiene muchos ángulos. La mayoría de ellos han sido analizados y yo creo que muy bien en el curso del programa de hoy. El análisis o el resumen que tú hiciste a las 9 menos cuarto, más o menos, de los antecedentes del caso, yo creo que lo ubican en su justa perspectiva, en su real dimensión. Es el desenlace judicial, en realidad, de un pleito político interno que hubo en el departamento de Colonia entre el actual intendente Zimmer y el intendente interino y exsecretario general de la intendencia, que en función de desavenencias políticas desemboca en esta situación a raíz de una denuncia presentada cuando deja el cargo, poco después de dejar el cargo interino, el intendente Martínez, y que se sustancia judicialmente a lo largo de todo este periodo hasta este desenlace que yo creo que sorprendió a todo el mundo. Un desenlace que además le pone mucha presión a otros sonados casos que están en la órbita judicial vinculados a la misma tipificación penal, el más notorio de los cuales, el del exministro Lorenzo y el actual presidente del Banco República, Fernando Caloya, pero también que involucra a otro intendente, en este caso el intendente de Rocha, el señor Artigas Barrios, a quien se le acusa por haber demolido casas en Punta del Diablo sin orden judicial. Lo cual también lo pone en la antesala de una decisión judicial que no sabemos cuál puede ser.
Sí, está de moda el delito de abuso de funciones a propósito de intendentes, ¿no?
Sí.
Tú decías que la denuncia partió de adentro, fue fuego amigo, digamos, ¿no?
Bueno, se puede entre decir comillas, así, se puede decir
la
así.
Presentó Alfredo Martínez, que era secretario general de la intendencia en el primer gobierno de Zimmer, que fue destituido por Zimmer en determinado momento, ahí quedaron las cosas mal. Pero claro, cuando Zimmer en febrero de 2010 renuncia para intentar la reelección, ¿quién lo sustituye? Su primer suplente. ¿Y quién es el primer suplente? Justamente Alfredo Martínez. Alfredo Martínez no presenta esta denuncia de inmediato, no la presenta en febrero de 2010. La presenta en mayo, después de las elecciones departamentales. O sea, cuando ya se sabía que Zimmer iba a ser reelecto, pero cuando todavía no había asumido su segundo periodo, ahí en esa ventana es que Alfredo Martínez, intendente interino, presenta la denuncia que arma después, años después, todo este lío. ¿Quién sigue? Martín.
Sí, yo creo que hay de verdad muchísimas puntas para analizar el tema. En primer lugar, una mención muy breve a que celebro que se comenten los fallos de la justicia y digo más, creo que se pueden criticar los fallos de la justicia y uno puede estar respetando la independencia del Poder Judicial, etcétera. Me parece que ahora cuando afecta a distintos partidos uno puede decir y ve a los políticos tan asustados por decir respetábamos el fallo y, sí, sí, lo estás respetando, podés criticarlo, me parece que eso es saludable. En cuanto al caso de Zimmer, creo que primero me parece que ahí hay consenso en que es un exceso la prisión. No la entiendo, me parece una gestualidad que no se explica mucho por cuestiones que tengan que ver con la peligrosidad del procesado. Sí quiero decir en esta primera intervención que hay una suerte de bueno, pero lo hice, ¿no? De como justificación, entonces se van diluyendo las cosas. Yo escuchaba recién a Gallinal diciendo, bueno, si él hubiera puesto fecha de diciembre de 2007 a trámites que hizo en 2008, sería peor, y ahí, bueno, es lo que hizo. es lo que aparece en el auto de procesamiento. Sí. Entonces Gallinal, en realidad, hoy defendiéndolo, en realidad medio que lo inculpó, porque el problema es ese, en realidad. Si el intendente hubiera dictado una resolución donde decía el plazo 31 de diciembre de 2007 para las personas que se acercaron, estoy pensando en voz alta, para las personas que se acercaron en esa fecha, se extiende una semana más, y entonces la fecha que aparece en el trámite es de 5 de enero de 2008, pero sabiendo, porque hay una resolución, eso es una cosa. Otra cosa es que...
No, pero no puede, eso sería ir contra la ley, eso no lo podía hacer, porque la ley establecía plazo.
No era ley. Todavía no era ley, era un acuerdo del Congreso de Intendentes que con el tiempo después se convirtió
en ley. Claro, pero justamente la ley recoge ese consenso, y se supone que los intendentes que habían acordado una cosa no pueden hacer algo contra lo que habían acordado.
El problema es que una cosa
me parece... Lo que pasa es que la situación para Zimmer era jaque mate, ¿no? Uh-huh. Cualquiera de las soluciones que le encontrara a esos vehículos que tenían cola para empadronar, cualquier solución iba a estar cuestionada, salvo que les dijera no, váyanse y no los empadronen.
Sí, pero yo llegué en hora, le va a decir el contribuyente. Yo creo que es usted que no me puede solucionar el tema en tiempo y forma.
Yo tengo la experiencia, por último, termino con esto, tengo la experiencia de haber participado en un consejo de facultad y sé que hay cosas que uno, gobernando en ámbitos públicos, no puede hacer. Por ejemplo, vinculado a los trámites, uno no puede mentir y dibujar la fecha en que ocurrió un trámite, ni puede inventar y recrear expedientes todo el tiempo. Eso es de perogrullo para cualquier gobernante.
Sí, no, yo igual escuché la entrevista con Gallinal y no estoy teniendo la lectura de Martín en cuanto a las fechas, porque Gallinal lo que resalta es que si bien en tema de los pagos, y lo que implica también, porque está muy relacionado a cuándo se empadrona el auto, en sí figura diciembre, en el resto de los expedientes relacionados a ese empadronamiento figura claramente la aclaración esa de que esas personas habían presentado en tiempo y forma. Ojo, me parece un tema que también lo estamos conociendo en estas horas y se le está poniendo las diferentes patas a este puzzle, ¿no? Entonces, creo que también hay que tener cuidado con las argumentaciones. Sí reitero, que creo que aquí está el foco del asunto, es la prisión. Me parece que acá la prisión da un mensaje hacia afuera sobre este artículo 62 del Código Penal, como el abuso de funciones, que está en debate, porque es decir, hoy lo mencionaba, el abogado de una de las partes, diciendo eso, ¿no? Es decir, que no solo se debate por una parte de la academia, sino en general es un tema el abuso de funciones que se está reflexionando. Y acá todos los partidos, en eso sí estoy de acuerdo con Martín, tenemos un antecedente, ¿no? Porque bueno, acá tenemos desde Amaral en 33... el Partido Colorado también, el Partido Nacional, es decir, todos hemos pasado por estos temas, por lo cual yo creo que genera una reflexión país también sobre cuán expuestos están los intendentes. Lo decía acá hasta en debate, en esa mateada que tuvieron con Zimmer, bueno, que hasta en el apoyo a una escuela, un intendente de alguna forma puede estar expuesto a este tipo de abuso de funciones si se le da tal amplitud a la ley, ¿no?
Ahora, tendría que haber autocrítica del sistema político entonces, ¿no? Porque si todos consideran que el delito tendría que estar derogado, y pasan los años y no se lo deroga, y siguen cayendo jerarcas procesados por ese delito, y cada vez que hay uno de esos procesamientos, los partidos o los dirigentes se quejan, etcétera, a que hay algo que no está bien, ¿no?
Totalmente. Por eso repito, digo, es una reflexión más como país que tenemos que darnos el sistema político ni hablar que un debate sobre el caso Zimmer únicamente.
Podría decirse que este tema del abuso innominado de funciones ya a esta altura se parece a la guerra de las patentes, ¿no? Claro. ¿Cuántos añares pasamos con la guerra de las patentes arriba de la mesa? Bueno, ahora estamos con el delito de abuso de funciones arriba de la mesa cada rato.
Igual esta vez la primera vez que un intendente en funciones está procesado con prisión. Yo leí también la sentencia interlocutoria y me pareció exagerado. O sea, yo no soy especialista en leyes, pero me pareció que no hay proporción. Porque el tema de las fechas, técnicamente, es a Unchain el que se le imputa eso. A Zimmer solo se le imputa que él tuvo que haber tenido conocimiento del tema. Y entonces le pareció a la jueza injusto que si a Unchain iba procesado con prisión, Zimmer no lo estuviera. Me pareció... Mi impresión de leer toda la sentencia, o sea, no le encontré el momento de gravedad como para que eso ameritara prisión. Y una otra observación que quería hacer, que al respecto de esto, es que me pareció que, si bien es fue una expresión coloquial, me pareció desatinado que Mujica dijera no hay dolo, porque todavía no se expidió la justicia, no puede decirlo. Por más que sea coloquial, me pareció que tendría que haber sido más cauteloso. No me parece mal que lo visite, que le lleve cigarrillo, pero no puede decir no hay dolo cuando todavía no hay un fallo definitivo.
Todos modos, el delito no requiere que haya dolo, ¿no?
No.
Esa es una confusión que aparece a cada rato.
Sí, sí. Bueno, y Mujica no es un experto en derecho, justamente como para que su palabra tenga el peso que tendría si la dijera un experto en el tema. Ahora, en relación al punto que decía Emiliano al principio sobre, la guerra de las patentes en su versión, esta guerra del delito de abuso de funciones. Yo tengo mis dudas, creo que es un punto interesante para debatir, pero me parece que aquí más que nada lo que está en discusión es la aplicación de la ley. Entonces, obviamente, vale la pena repetirlo, porque no todo el mundo tiene por qué estar interiorizado de los trámites legales y judiciales. El auto de procesamiento implica poner en marcha todo justamente el proceso judicial, en este caso el proceso penal, que puede desembocar o no en una condena. Es decir, la jueza encontró semiplena prueba suficiente de que esas dos personas habrían incurrido en ese delito y lo somete a proceso. La prisión, como yo creo que hay consenso en esta mesa, por el hecho en cuestión, da la impresión de que es, como decía Couto, una gestualidad, una cuestión espectacular, que quizás no esté de más en este caso. Pero el procesamiento implica poner en marcha ese proceso. Puede terminar con una sentencia absolutoria o puede revocarse, una instancia superior judicial puede revocar el procesamiento por no encontrar mérito. O sea, yo no creo que esto, tenga que ver con el delito en sí mismo, sino con la aplicación. Porque, y aquí voy a agregar otro elemento más, la idea, decíamos fuera del micrófono, vamos a no aclarar, sino a oscurecer este tema, porque para aclararlo ya estuvo el programa, todo el tramo anterior del programa. Pero fíjense hasta dónde puede llegar esta judicialización de la política, porque es muy claro que aquí hay un tema de corte administrativo. Es decir, se junta una cantidad de gente a la uruguaya el último día para hacer un trámite.
Pero nada te viene bien, si está lo político por encima de lo jurídico.
No, estoy dando el contexto del tema nada más. No, a mí no me ni me viene bien ni me viene mal. Estoy tratando de reflexionar sobre el tema que está arriba de la mesa. Entonces, el último día a la uruguaya llega un montón de gente y dice, che, mirá que me quiero empadronar porque sé que el primero de... Sí, cómo no. Entonces, como no había... De forma material de cumplir con los trámites. Ese día se le dio un número a las personas. Bueno, vos estabas en la cola, vení tal día. Eso fue en esencia lo que pasó. Entonces, la justicia, con el enfoque de la jueza, que será compartible o no, dice, bueno, acá se violó el plazo que había, bueno, y en definitiva eso amerita el procedimiento. Ahora, ¿y por qué digo que lo voy a oscurecer? Porque en materia tributaria, en el ámbito departamental, hay una zona muy oscura que si se aplicara el mismo concepto, irían todos los intendentes presos. Todos. No se salva ninguno desde la democracia para acá. ¿Cuál es ese ámbito? El ámbito de los impuestos rurales, ¿verdad? Que son impuestos nacionales, la contribución rural es un impuesto nacional, respecto del cual la intendencia solamente tiene la potestad de cobrarlo, nada más. Uh-huh. Y se han conocido infinidad de casos donde se dan plazos, se reajusta, se bonifica, se prorroga, lo que fuere. Bueno, eso, si se aplicara el mismo concepto de la jueza de Colonia, van todos los intendentes presos, todos, no se salva ninguno. Porque todos, en la medida, en el ámbito de su competencia, han encontrado mecanismos para ayudar a aliviar la situación del contribuyente, darle un poquito más de plazo, alguna bonificación, etc. Pero es un impuesto nacional, y la intendencia solamente puede recaudarlo. Es decir, si se aplica estricto sensu, por eso no es un tema de derogar el delito, sino la aplicación del delito. Uh-huh. Quería introducir este elemento para ver que el tema no es tan sencillo y no se agota solamente en un solo caso.
Sí, sí. Es notorio. Los intendentes que visitaron a Zimmer lo decían el sábado pasado, ¿no? En definitiva estaban diciendo, con otras palabras, acá podríamos estar presos cualquiera de nosotros.
Exactamente.
Sí, yo quería mencionar, sigo revisando el auto de procesamiento, el director de Hacienda aparentemente comunica verbalmente a la directora de recaudación que en sí redacta esta resolución, y en realidad ahí es, haciendo tal vez un análisis más sociológico, pero cuando eso pasa de una orden verbal a necesitar tener redacción que pueda ser aplicada legalmente, uno ve cosas como, por ejemplo, que bueno, todos los empadronamientos que de estas situaciones se registraban con fecha 31 de diciembre, y los que tuvieran que ver con autos cero kilómetro, los que aparecieran de verdad en enero, dentro del plazo de los primeros días, se realizarán, y subraya la jueza, con fechas reales. Es decir, entonces las otras fechas que estamos poniendo, entonces uno ahí ve una contradicción en la redacción que es muy complicada. Yo quiero decir que me parece que está bien que el sistema político en su conjunto diga tenemos un problema, tal vez con la aplicación del delito, tal vez con el delito en sí. Quiero decir también que este delito ha servido para juzgar algunas actuaciones a nivel de gubernamental que necesitaban ser juzgadas, y casos de corrupción. Yo no creo que sea el momento de comentarlo.
Pero este no es un caso de corrupción.
No, pero lo que digo es que este mismo delito sí sirvió, en algunos casos, en mi opinión, bien aplicado para juzgar algunos casos de corrupción, y que por tanto, entonces digo, por último, creo que el argumento, también por el Frente Amplio esgrimido en estos días de, bueno, pero no robó, no se llevó nada para su casa, bueno, está bien, pero un gobernante, además de no robar, no puede hacer cualquier cosa en pos de defender los intereses de los ciudadanos. Además de defender los intereses de los ciudadanos, como eso no puede ser arbitrario, tiene que cumplir con determinadas normativas, y ojalá que cada vez más se cumplan con normativas y procesos que estén estandarizados y que no tengan tanto el arbitrio de un gobernante.
No, se ha resaltado, creo, en estas últimas horas el creer en la justicia, ¿no? El efectivamente, si se toma esa decisión de la justicia, sobre eso actuar. Pero acá me parece una cosa, también cuando la jueza resalta Ginares y dice que agrega que es ilógico e injusto que Auchaín sea procesado y Zimmer no. Yo creo que esa frase también deja un vacío.
Que sea procesado con prisión.
Con prisión, efectivamente, sí, perdón.
Porque a Auchaín le iba a corresponder el procedimiento con prisión por el tipo de delito que estaba en juego, el de falsificación ideológica, ¿no? En el caso del director de Hacienda, no en el caso de Zimmer.
Bueno, ese tipo de frases yo creo que, a la luz pública.
Cuando ¿esa frase está contenida en la sentencia?
Sí, está en la sentencia.
Eso es un disparate. Bueno, entonces,
hoy cuando uno escuchaba también todo el proceso, y también el programa, Emiliano, que creo que estuvo bueno escuchar diferentes aristas, y desde la tertulia voy a estar agregando otras, creo también eso, ¿no? Deja una apertura casi que de respaldo administrativo. De hecho, hoy se mencionaba justo así, a Auchaín, es decir, hay dos casos que claramente hay que seguirlos de cerca y analizarlos, pero ese tipo de frases yo creo que uno tiende, y hay que promover el creer en la justicia y bueno, y acatar lo que dice la justicia, pero acá deja un vacío enorme, ¿no? Lejos estoy de ser una analista en leyes, pero sí como un simple observador de que me parece un tipo de frase que no amerita un caso tan importante, ¿no?
Sí, yo comparto. Es más, de la lectura de la sentencia, hay partes de la redacción que no me resultaron claras. No sé qué opina el resto que lo ha leído.
No es para cualquiera la lectura de la sentencia.
No, pero...
Claro, lo que pasa es que los asuntos que están en juego son de por sí entreverados.
No, pero no me pareció bien redactado. Yo no soy especialista en leyes, pero o sea, uno tiene que... tiene que quedar de manifiesto lo que está en los expedientes, o sea, tiene que ser capaz de resaltar lo más nodular. Ustedes sabrán, que los que son especialistas en leyes, como para que alguien que no leyó los expedientes sepa qué es lo más notorio y qué es lo que fundamenta la sentencia. Y acá eso yo no lo vi, no vi una correlación. O sea, yo soy matemática, uno tiene que demostrar lo que está diciendo, y acá no está la demostración, está el inicio, está la conclusión y falta, el cuerpo de la demostración. Eso fue la impresión, la leí tres veces para decir, no, se me está escapando algo, y yo no le encontré.
No.
Le encontré que como que se escurría la demostración en el medio.
No se te está escapando nada. Es la sentencia tiene que, tratar de, valga la expresión, meter los hechos que son descriptos y que tienen apariencia del día, meterlos dentro de un tipo penal. Si no entran, no puede decir la jueza, bueno, me parece justo que vayan presos. No, si no entra en un tipo legal, no puede ir preso.
Esa fue la impresión que me dio a mí.
Es una cosa elemental.
A mí me llamó la atención, se lo decía al doctor Gustavo Bordes cuando hacía la entrevista más temprano con él, me llamó la atención el considerando primero de la jueza, que es como una apertura de paraguas, ¿no? Abre el paraguas, fíjese lo que dice. Yo pocas veces he escuchado, leído algo así en una sentencia de este tipo. Huelga decir que este asunto evade la esfera de lo que normalmente acaece. Una larga investigación que requirió en múltiples etapas el aporte probatorio del propio denunciado, ahora ya como titular de la Intendencia de Colonia. La propia figura del doctor Zimmer, una persona de amplio respeto y que por elección popular accedió a su segundo mandato, en cuya calidad nombró al ahora coindagado como persona de confianza para un sector neurálgico del quehacer gubernamental del departamento, profesional también reconocido. Y la invocación de variables políticas, a veces político-partidarias, que explicarían fenómenos como las denuncias recíprocas, nombramientos y destituciones, o la intensa competencia por acaparar contribuyentes por parte de distintas intendencias en diversos periodos de tiempo. Sin embargo, dice la jueza, todo ello debe quedar fuera de la valoración de esta proveyente, o sea, de ella. En primer lugar, porque esta resolución no implica más que someter a enjuiciamiento a dos habitantes de la República que por mandato constitucional son iguales al resto de las personas ante la ley y ante los tribunales. En segundo lugar, porque para poder arribar a la eventual sentencia de condena que defina sin hesitaciones la culpabilidad o no de los indagados y la calificación jurídica de los hechos, resta aún un largo camino por recorrer partiendo desde la inocencia constitucional que hoy les ampara. Por último, porque la firmante como integrante del Poder Judicial, poder llamado por la Constitución y la ley a resolver conflictos jurídicos como este, solo puede considerar los hechos, la prueba y el derecho.
A mí me parece que...
Perdón. ¿Qué es lo que está queriendo decir la jueza acá?
A mí me parece que la jueza lo que está... Porque me da la sensación que tampoco podemos hacer un coloquialmente hablando, un punching ball con la jueza. Tampoco puede ser un pégsele a la jueza. Entre otras cosas porque la jueza además tiene a todo el sistema político con ganas de que esto sea desacreditado, ¿no es cierto? Uno sí, todos respetan el fallo, pero a todos les gustaría que este delito se perfeccione. El Partido Nacional está metido ahora, pero también hubo casos del Partido Colorado y el Frente Amplio está en el medio de una investigación. Entonces, lo que quiero decir es, la jueza seguramente abrió el paraguas porque lo que estaba diciendo es... O lo que estaba pensando, soy consciente que estoy por primera vez en la historia metiendo en prisión a un intendente, y yo creo que en realidad esto puede ser una apertura de paraguas, o bien leído, puede ser una explicación de por qué la justicia llega incluso hasta intendentes en funciones.
Pero esto no es una explicación. Esto que leyó Emiliano no es una explicación de nada, porque cuando va al punto neurálgico, uno queda y dice, bueno, y como decía Hanna, ¿y de dónde se agarra para llegar a esta conclusión? ¿De dónde se agarra? Simplemente porque no es justo. ¿Pero cuál es el fundamento legal? Porque todos en el fondo de nuestro corazón tenemos un sentimiento de lo que es justo o injusto. No hace falta ser abogado para saber lo que es justo o injusto. Pero por algo, para ser juez, se requiere toda una carrera, no solamente de derecho, sino después un perfeccionamiento en el ámbito judicial. Entonces,
¿de dónde se agarra para dictar el procesamiento con prisión?
Claro.
Porque esa es la parte más polémica de todo.
Claro.
Yo no me atrevo justamente porque yo no hice esos estudios y confío que la persona es idónea. Simplemente marqué algo que a mí me llamó la atención.
De todos modos, también el asunto reabre el debate sobre el procesamiento con prisión, ¿no? Uh-huh. Sobre el instituto del procesamiento con prisión. Sí. Cuando, como dice la propia jueza en este caso, en principio... Estas personas hoy son inocentes, sí, siguen siendo inocentes.
Pero además, cuando se invoca la alarma pública, ¿cuál es la alarma pública que genera el hecho de que no vayan en prisión? ¿Alguien se siente amenazado en su seguridad jurídica o física?
El argumento de la alarma pública no está manejado.
En la base del concepto de procesamiento con prisión está la alarma pública, y aquí no figura. Así, no hay un elemento que amerite aplicarlo en esa visión, por lo menos.